de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muy amables. Muy amables. Estamos siendo recibidos, no sin alguna sorna, sí, por una muchedumbre que debe alarmar bastante al consorcio.
Sí.
Así, con voz de acto escolar,
totalmente,
que sospecho y espero irá variando a lo largo del programa.
No sé si se explica.
Voy a presentar al querido Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Del otro lado, en este momento, es llevado en andas mientras inaugura escuelas y planta árboles, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
El programa comienza con noticias absolutamente prescindibles, de las que no podemos prescindir.
Adelante. Exactamente. Hoy estamos aquí en el Auditorio del Plata, nuevo.
Bar del Plata.
Bar del Plata,
sí.
Pero el lunes estaremos con la matiné. La matiné sigue los lunes en el Multiteatro, Corrientes 1283.
Es decir, seguir este programa es someterse a una peregrinación de cambio constante de lugares, de estilos, de situaciones y de penurias.
Sí.
Como la vida misma.
Sí. La vida de un fugitivo, vamos.
Un día nos vamos a confundir nosotros, si hoy es lunes, a dónde hay que ir.
Ya pasó.
Sí, ha sucedido mil veces.
Sí, cierto.
Todo lo que usted imagine ya ha sucedido mil veces. Bueno, cuéntenos, entonces, ya nos contó en una palabra, que el lunes es la
matiné. El lunes es la matiné a las 8 de la noche y...
Ya voy, estoy llamando diciendo que el 15 vamos a estar en Lomas, pero
sí, en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal, pero eso ya
sí, falta más eternidad, quién sabe si estaremos.
Y después el resto de los días de la semana, o sea, martes, miércoles, jueves, estamos acá
mismo, en este bar del Plata,
donde hay mesas,
sí, okay, como sí, todo bar, señor.
Cosa, sí, bastante, un poco demasiado coqueta para mi gusto.
Pero ya se va a ir corrompiendo.
Y para el gusto de algunos oyentes que se han marchado,
sí, sí,
en busca de senderos un poco más rígidos.
Creo que va a haber mate y bizcochito de grasa, pero no hoy. Me dijeron que a partir de la semana que viene.
No,
me prometieron.
Eso,
la gente que me prometió está por ahí atrás.
Eso sí, es una buena cosa, sí, sí. Bien, vamos, Dorio.
Sí, cómo no, vámonos.
Barton,
sí, Barton, por favor, avance.
Que comience a contarnos lo que ha pensado hoy. Si es que lo ha hecho.
Rayo hoy encontré... un proyector de diapositivas.
Ay, Dios.
Ay, no.
Que creía...
Yo me imagino a usted como el típico proyector de diapositivas.
La colimba, la luna de miel, sí, el nene.
El viaje a Edimburgo.
Buenas noches.
No, sí, no tuve nada de eso que mencionó.
Sí,
de lo último, sí.
Sí.
Y...
yo estaba enamorado de una mina que había viajado a Edimburgo.
Ay, Dios.
Bueno, por lo menos y, en Edimburgo.
Y aguanté toda una noche de fotos de Edimburgo. No se pueden sacar muchas fotos
son
de Edimburgo.
Son tres las fotos, claro.
Sin volver a sacar la misma.
La misma, claro.
Entonces estaba el castillo y ella hablaba y hablaba y hablaba. Claro. Y tengo un recuerdo muy desagradable y difuso de aquello. Una cosa donde se mezclaba el rechazo con el castillo de Edimburgo y mi desinterés. O sea, el desinterés de ella por mí y el desinterés mío por el castillo de Edimburgo se mezclaban y hacían un aburrimiento fatal.
Sí, externo. Yo siempre pensaría en una pollera escocesa, es lo único que me interesa de Edimburgo, pero bueno, ya pasó.
Bueno, si a eso le suman las diapositivas, ¿le pasaba diapositivas con eso de Edimburgo?
Sí, sí, una tras otra.
Porque el tedio es mayor.
Es la única manera, por otra parte.
Si se mueve se llama película, Bartón.
No, el tedio se vuelve mayor con la diapositiva, porque vio que hace...
No, eso era justamente lo que la parte que no me aburría.
¿Pero cómo no me va a aburrir eso?
Lo que me aburría era la visión y la explicación.
La explicación,
pero... La bueno, ahí estoy yo con fulana y ese que está atrás es el castillo de Edimburgo. Eso lo aguantaba. Sí. Y después, ahí está fulana conmigo y al costado está el castillo de Edimburgo. Y todo era así. Bueno,
pero además vuelve vuelve la anterior a veces.
Sí, vuelve la anterior.
Está al revés.
No importa, no importa,
hay que hacer muchos cambios de eso. Ahora,
y si usted pusiera la misma. Mil veces la misma foto, sería igual de aburrido. Igual de aburrido.
Bueno, no, pero esto me recordó a mi curso de fotografía.
Ay, Dios.
Qué vida tan agitada que ha tenido usted. Yo hice un curso, va a ver que me la va a envidiar esta parte de mi vida.
Ah, perdón, sí.
Ah, yo creo que más adelante.
No. También.
Sí, sí.
Hice un curso de fotografía en el que obviamente nos muníamos de cámaras de fotos y había sesiones fotográficas en grupo.
Qué lindo.
Entonces nos sacábamos fotos entre nosotros.
Ajá.
No, ¿cómo? Claro, había sesiones en las que íbamos a hacer fotos en el exterior y, por ejemplo, a buscar viejos en las plazas. Tema.
Ah, te daban sí, un todos tema. Todos los tipos que empiezan fotografía, ¿no es cierto?
Sí. Aquí estamos, viejos en la plaza. Hola,
ella
chicos,
nos está
dime.
Sacando porque cree que somos viejos en la plaza. Usted tiene un cien noes de viejo en la plaza, un aire a esto antes no sucedía,
sí,
no, no va a comparar con antes, enfermedades eran las de 1939, todo bien.
Bueno, y así el profesor daba una consigna, aves.
¿Aves?
Aves. Sí.
Y sacaban pájaros.
Sí, claro. Pero estábamos en San Telmo.
Con viejos en la plaza paga siempre, ¿eh?
Sí, el viejo...
No importa cómo usted lo saque... Tiene algo de artístico un viejo en una plaza. La
¿por
idea,
qué?
La idea sí. Parece... A mí no, ¿eh?
No, no,
pero
ya sé.
Al universo la idea le parece noble.
Sí.
Usted saca un viejo en la plaza y lo cuelga y la gente pasa y dice, oh, mirá qué artista.
Hay un...
Son viejos y después claro, niños vienen en el ranking.
En cambio,
viejo, niño, payaso.
Saca... una joven llevando un candelabro,
sí.
Ya no tiene el mismo efecto.
No.
Aunque esté mejor sacada la foto.
El sí. Candelabro ayuda.
Jóvenes llevando candelabros
pero, sí.
Que viejos en las plazas, siempre.
Sí.
Pero la gente no.
No.
Los concursos de fotografía los ganan siempre
los viejos.
Tipos que sí. Sacan viejos en las plazas y nunca... fotógrafos que han retratado a jóvenes desnudas...
Con candelabro.
Ah,
no. Ah, bueno, pero...
No. Con candelabro.
No lo había dicho eso.
Porque sale
no,
movida
no
esa foto.
No lo había dicho porque sí, estaba sí. Vestida en los incisos anteriores.
Ah. No, y también ganan, ¿sabe qué? Todo lo espejo de agua en donde se refleja la montaña, ¿vio? Montaña
ah,
y en
sí.
El espejo de agua la montaña al revés.
Sí.
Eso, y así,
eso para todo. El tercer premio.
Sí. Sí. Mención de honor.
O menciones de honor.
Sí.
Bueno, y usted mencionó esto.
Si el viejo es suficientemente viejo
sí.
Y suficientemente pobre, también la foto adquiere automáticamente un, si es no es, de preocupación...
Testimonial.
Sí, de preocupación social.
Claro.
O sea, mire este fotógrafo cómo se preocupa por la suerte de los viejos y de los pobres, tanto es así que los retrata.
Sí. Claro.
Y es lo único que hace, por otra parte, el
sí.
Fotógrafo.
Y bueno, sí.
Es porque ni los retrata.
Sí.
Yo creo que ahí debe haber, yo no lo entiendo, pero debe haber algún error en esa forma de calcular las cosas.
Claro que lo hay. Sí, pero ¿sabe cuál es la ventaja del viejo retratado?
No, no, pero explíqueme cuál es el error político.
Ah, no, el error ese lo desconozco.
Un fotógrafo que retrata a un viejo pobre es este... algo así como la pasionaria.
Se cree que es, sí. Se cree que es lo mismo el 82% que el 100% de arte, es eso.
¿Le parece? No, alguna vez lo van a entender.
Sí, ninguno entendió lo que yo preguntaba, pero no importa. Contésteme.
Pero vuelva a preguntarlo.
¿Eh?
Vuelva a preguntarlo.
No, no, es eso. Suficiente.
Porque
es
en los cursos lo tiene que preguntar. Cuando le, el, todo esto se discute en los cursos de fotografía, lo que usted dijo. Sí, el punto de vista y el.
¿Qué significa
el
la
carácter político eso, de una foto? Sí. Y aparecen muchos viejos porque el viejo no le arruina la foto al estudiante.
¿Cómo que no?
No, porque usted se acerca a un viejo.
El viejo arruina la foto cuando la saca, por ejemplo.
Claro.
No.
Le arruina la vida. Escúcheme.
Usted se le acerca, usted tiene que retratar a alguien. Pongamos el caso que puso antes de la chica con candelabro.
Desnuda.
Versus desnuda. El viejo en la
por
plaza.
Por acá. Ahí.
Gana la chica. La chica versus el viejo gana la chica, señor. Por el candelabro.
Sí, pero yo le digo ahora, salga a buscar una chica con candelabro y usted salga a buscar un viejo en una plaza. Y vienen después con la fotografía. El viejo no le va a mirar a la cámara. No se da cuenta que usted está ahí. Usted se acerca.
La chica con candelabro tiene...
Sí, señor.
Sí, tiene pretensión. Y mira así.
Sí.
Como diciendo, miren, estoy desnuda y tengo un candelabro.
Bueno, pero no la encuentra sino más.
No crea.
Eso pero, que usted pero... dice viene después en el curso, cuando se trabaja en grupo, y contrata al modelo vivo.
Que ya no
pero
es el viejo.
¿Usted no
claro.
le saca fotos a sus amistades y a su familia?
No, pero eso es foto social.
Por ejemplo, usted va a Mar del Plata y contrata modelos vivos.
No, eso...
En vez de sacarle una foto a su cuñado frente al casino, se trae unos modelos vivos y los pone de acá. Entre ellos un viejo... Sí. Y le saca.
No, el modelo
vivo. Sí, porque es sabido que los fotógrafos no le sacan fotos a sus familiares.
No. No.
Sino a cosas,
bueno,
animales
sí.
y modelos vivos.
Sí, y. Sí, en general no se retrata el mundo, digamos, más inmediato.
¿Y por qué? Porque.
Porque les da vergüenza. Pues es así, lo ve todos los días.
Hacerse sacar fotos
uno. Más bien.
Claro, ¿para qué se compra uno una máquina?
No, pero usted...
Para fotografiarse uno y a las minas que andan con uno.
Bueno, pero esa es la fotografía social que usted dice.
Fotografía social es retratar a viejos pobres
claro,
y hablar de la plusvalía.
A menos que... Esa es la socialista, no la fotografía
A menos que
social.
Uno sea un viejo
no,
pobre.
No
A menos que uno sea un viejo pobre tratando de correr a una chica desnuda con candelabro.
Claro.
En ese caso es todo
bueno,
junto.
Ese es otro caso.
Es la historia de mi vida, sí.
Pero si usted contrata una modelo vivo...
¿Una?
Entre
una
varios,
modelo viva.
Sí, sí, viva.
Viene con sorpresa.
Para practicar desnudos, por ejemplo.
Oh, eso le enseñan también.
Qué lindo deporte.
Y sí, claro que se enseña.
Sí.
No me interesaba en absoluto.
Sí.
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
No tenía el menor interés en esta charla, pero ahora sí.
Y ahora sí, vamos con eso.
¿A dónde hay que ir?
Bueno, espera un poco. Primero tiene que pasar las otras asignaturas, no es que llega enseguida.
Bueno, no importa, pero ahí como es la parte de...
Bueno, entonces se junta el dinero, por ejemplo, nosotros.
Qué sí,
bueno,
ahí sí. Entre todos hacen lo que se llama una vaca.
Sí, hacemos...
con perdón de la joven con el candelabro.
Sí. Hacemos, le juntamos la plata y ella viene y le decimos, ponete así.
¿Puedo sacar primero?
Sí. No hace falta que sea tan explícito.
Bueno, no, digo,
no le queda bien.
Sí, y también podemos rodearla.
Sí.
Porque ya sabemos.
Sí.
Eso después se ve.
No. Es importante igual que usted no salga en cuadro.
¿Sí?
Si yo estoy tomando
¿en cuadro?
Claro, si yo estoy tomando una fotografía y usted la está enfocando de otro ángulo.
Claro.
Usted no puede aparecer en mi foto. Sacándole
no.
la foto
porque
a
ella. Porque van a decir, ¿esto qué es?
Claro. Claro, ¿qué es ese claro. señor?
¿Qué clase de...?
La foto social.
¿Qué hace ese señor ahí?
¿Qué hace este viejo en la plaza?
Ahora, ¿No le enseñaron ese curso que lo que realmente vale la pena vivir no se fotografía? Porque está prohibido.
Ah, pero señor, eso es una de las frases de los señaladores que venden enfrente.
Yo hago esas cosas. Cómo me gustan las frases de los señaladores que venden enfrente. Sí. ¿Cómo son, por ejemplo?
Y no, por ejemplo, tienen una foto de viejos en la plaza también, sí. O de un cisne.
Yo escribía para señaladores.
¿Cómo no?
Claro. Sí, escribió para señaladores. Sí. Es mi sueño ese. ¿Y qué escribía, por ejemplo?
Frases así, de vaivén. Uh-huh. Cuando claro. Te parece que está llegando es que todavía no saliste, cosas así.
Sí. Lo esencial es invisible a los rojos. Y así es.
Ahora todo eso lo absorbió el Facebook.
¿Cómo será la laguna que el chancho la concentró?
Ese es un señalador más grande. Señalador
cauchesco.
Bueno, y ahí se hacían las sesiones, pero siempre invitábamos a la misma.
¿A la misma qué?
¿A la misma qué?
Modelo Vivo.
Ah, que ya era, no sería parienta del tipo que enseñaba. ¿Era una academia grande o era de un tipo? A mí me parece mejor que era de un tipo.
Sí, sabes que sí.
Era de un tipo, ¿no?
Era de un tipo.
Ah, ¿vio?
La conozco.
Estaba seguro de que era una academia grande.
No, el lugar era grande, pero como íbamos domingos a contraturno, no sé cómo decirle.
¿Cómo van a estudiar algo un domingo?
Era una cosa rara, que el tipo abría.
Ay, los
abría
domingos,
un lugar.
Hablando de señaladores, los domingos yo no puedo estudiar nada porque me deprimo a las 6 de la tarde, puntualmente.
Bueno, pero acá, esto era antes, me parece, era temprano.
No, a mí es igual.
¿Existe más eso?
Sí.
La
depresión, la
tristeza. El otro día un oyente nos consultó al respecto.
Sí.
Y nosotros le contestamos que eso sucedía porque era la hora en que uno comprobaba que los planes del fin de semana, que son siempre planes de cambiar de vida, todos los planes son cambiar de vida, que esos planes habían fracasado. Uno a las 6 de la tarde del domingo sabía que el plan había fracasado. Entonces se deprimía.
Sí.
El aburrimiento es eso. Es eso. Es darse cuenta de que nada cambia ni va a cambiar en los próximos 500 metros. Uh-huh. Y usted mira por un tubo, ¿no? Y ve, el tubo igual, con cosas iguales o con nada. Ese tubo es el aburrimiento. La ausencia de cambio ni siquiera la posibilidad de cambio. Uno mira hacia adelante y ve que no hay posibilidad de cambio. ¿Y qué pasa? Se aburre. Por esto, eso es aburrido. Mirá. ¿Qué descubriste hasta ahora?
Se repite.
No, que va a ser igual.
Va a ser igual, hombre.
Ah, sí. Que no hay posibilidad de cambio. Cuando un tipo toca así, no hay posibilidad de cambio. Entonces sobreviene el aburrimiento. El aburrimiento es eso. La imposibilidad del cambio. Y el viernes hay una posibilidad de cambio.
Ese es el punto.
Engañosa, pero una posibilidad. Por más engañosa que fuere, el aburrimiento se rompe. Uno dice, viene el ansia, viene, hasta el domingo a las 6 de la tarde, en que uno para la oreja y se oye.
Esencialmente, Alejandro, no es distinto de aquello que alguna vez narramos cuando éramos zoólogos, del espíritu del canario atado con un piolín a la pata, o de la mosca que ve la sandía.
Claro.
La mosca ve la sandía y dice, ¡qué rico! Y hay una palmeta que hace... La mosca zafa y
dice,
zafé de esto, que yo se va volando por ahí, y a los 10 segundos dice, qué rico, una sandía, y vuelve.
Eso por la escasa memoria que tenía la mosca.
Pero los hombres también procedemos igual.
Sí, y cada los viernes ya nos olvidamos de que el domingo anterior todo había fracasado. Y otra vez, es viernes, es viernes. Igual que la mosca.
Qué rica sandía.
Qué rica sandía. ¡Oh!
Bueno, acá venía siempre la misma modelo Vivo, pero no nos aburríamos.
¡Qué rica sandía!
Sí. Nunca.
Lo dijo de un modo tan desagradable.
Sí, bueno, yo le digo como lo
digo porque... Me da ganas de pedirle que se marche. Sí.
Porque...
No nos aburríamos.
Era mucho más joven y entonces lo del curso de fotografía empezaba a pasar a un segundo plano.
Ah.
En esas circunstancias.
Nunca mejor dicho, claro.
Y sí. Y entonces llamábamos siempre a la misma modelo Vivo, que no era, como dijo usted.
contrariamente a lo que usted puede pensar, sí. Nosotros lo que queremos es escarnecerlo a usted.
¿Qué quiere?
Escarnecerlo.
Claro. Sí. Denostarlo. O sea,
demostrar que el curso no servía de nada.
No, bueno, pero ¿cómo que no? Después
así que usted... explíquelo mejor. Porque va a ver que cuando lo explique bien, no va a servir de nada.
Como casi todo en la vida. Piénselo.
Después tenía que preparar los distintos lentes, porque usted vio que hay un zoom para
acercar. ¿Por qué dice los distintos?
Porque hay...
Dice, copió de Rolón.
¿Qué?
Cada vez que habla de algunas cosas, dice... No dice... los colectivos,
no.
Los distintos colectivos.
Si hay más de uno son diferentes, señores.
Son diferentes, señor, porque acá hay un gran angular,
pero hay que decir que son diferentes. Vamos. Cada vez que usted lo dice.
Bueno, lo dije una sola vez.
Me duelen, me estuve peinando. Iba a decir algo terrible.
Sí, sí, sí.
Me peiné los distintos pelos.
Sí. Pero los tiene todos iguales los pelos. Los lentes son distintos. Y muy distintos. Hay uno que es un gran angular, otro que es un zoom, otro que es un 70, uno de distinta luminosidad, etcétera.
Sí.
Entonces el profesor
las distintas
decía
respuestas que intenta
y no era Rolón. Yo llego a tener un alumno como usted, me dura dos minutos.
Si yo se lo
digo,
profesor, usted, seguro.
La chica está, la modelo viva, muerta de frío, ahí...
Pero
estamos discutiendo.
Por ejemplo, ángulo.
Sí.
No, ángulo no,
no, no, no, no es un tema.
¿Desde qué distancia hay que sacar a un señor?
Ahí está. Ahí está, es bueno, qué plano, qué plano.
Para que el oyente saque algo en limpio de todo esto.
No, ve la luz. Descompongamos la luz.
Muy bien.
Acá, por ejemplo, usted tiene...
Sí, descompongamos la luz.
Acá.
Ahí tiene... El espectro solar.
Estoy medio descompuesto.
No me desmayo de puro que no sea bueno.
Acá está complicado para sacar una foto panorámica. Por ejemplo, tiene un lugar con mucha luz y otros muy oscuros.
Como la
¿De qué distancia hay que sacar un señor?
Ahí está.
Sí, no, me interesan más los temas nuestros.
¿Qué quiere? ¿Retrato?
Un señor.
La foto, viejo.
Por ejemplo, el famoso viejo de la plaza.
Claro, sí.
¿A qué distancia
lejos,
hay que fotografiar?
Lejos.
Si usted no, pero si usted lo toma muy cerca... No se sabe que es un viejo, y peor, no se sabe que está en
una plaza.
Sí.
Pero si lo toma muy lejos, tampoco.
No, lo tienes que tomar muy lejos, pero con un zoom. Se pone atrás de un árbol, porque si no...
Se le va a tapar la cámara.
Sale rajando.
Claro.
Claro.
Sí. Si usted altera la escena, no, usted no se tiene que hacer
ver. Estamos hablando mucho de eso, de cómo el registro de una escena, su medición, su predicción... alteran.
Claro, porque si ya el viejo lo ve, se pone a posar...
Sí, pero eso no tiene nada que ver con Eisenbeck.
Claro.
Bueno, pero si usted se pone, por ejemplo, a 8 metros,
no,
para
no,
darle un lugar, no, una distancia precisa.
¿Cuánto es 8 metros? ¿Acá hasta allá?
Sí.
No, aparecen todos los otros, las otras personas que están en la plaza.
No, claro. Con un zoom, señor, se le borra el fondo.
¿Y por qué? Bueno,
se borra el fondo y le sale el fondo.
No, mire, nosotros tenemos un libro.
No nos vamos a anotar.
¿Pero cómo que no se va a anotar?
Nosotros tenemos un libro.
La máquina que la tengo que traer yo,
sí.
¿Se puede venir con el celular?
No, con el celular no, señor.
Entonces no lo hacemos. Mire, a 100 metros una foto es un póster romántico. A 10 metros es un póster porno. Y a 2 metros es medicina, señor. Es esa la realidad.
No, es así. Usted va cambiando los lentes. Usted tiene que traer una cámara reflex.
¿Qué?
¿Reflex?
Para sacar
el reflex. Que se le puedan sacar y poner...
Pará, se me perdió el
¿qué?
Coso.
Sí,
la cámara.
¿El qué?
La cámara. Iba a sacar...
No, lo debe haber dejado allá.
No, lo habré dejado allá. Bueno, después lo mandamos a buscar.
Pues eso,
no,
ahora
iba a sacar las fotos de recuerdo de este lugar, de este nuevo lugar.
Bueno, pero para sacar... acá hacemos fotos artísticas, señor. No va a sacar fotos de recuerdo. ¿Viene un curso para sacar fotos de recuerdo?
Sí. De recuerdo del curso.
No. Mientras...
Una cosa es lo que aprendo en el curso... Y otro es el recuerdo que tengo del curso.
Sí.
O sea, cuando usted se saca una foto con el profesor de historia, no saca el libro abierto, ni lo saca, no saca la historia, saca el profesor.
Sí, pero acá usted no puede estar sacándonos fotos mientras estamos en la clase teórica.
Mire qué interesante lo que le acaban de decir. Usted pasó por la primaria, la secundaria, la universidad, y en vez de sabiduría tiene solo recuerdos. ¿Se da cuenta?
Qué cosa, ¿eh?
Qué lindo.
¿Cómo? Es muy lindo lo que acabo de decir este muchacho. Sí.
Pero eso es una frase de señalador de enfrente, señor.
Sí. El señor Naroski.
Sí, yo soy señaladorio, sí.
Claro. No, durante la clase teórica...
Pero tener recuerdos de un aprendizaje científico es patético.
Es tremendo.
Es tremendo.
¿Y cómo lo fotografía?
No importa la fotografía. No, digo, usted va a aprender matemáticas y en vez de tener conocimiento, tiene recuerdos. No sirve para nada un recuerdo matemático porque no está enlazado con el resto de los recuerdos, con el resto de los conocimientos. Claro. Y no se ejercita usted en pruebas de dificultad creciente, que eso es aprender. Uh-huh. No, entonces, hace 5 años de matemáticas, me acuerdo del 7. Se acuerda de un número suelto, de un teorema suelto. Ah, el teorema de los tres infelices. Claro.
Pero ¿y eso pasa mucho o pasaba al menos?
Pasa todo el tiempo. Sí, el gente que se recibe. Se recibe y no tiene conocimientos, tiene recuerdos.
Sí.
Ah, dice, qué maravilloso lo que aprendí en la facultad. Hmm. Había un muchacho, y eso saben de la facultad.
Sí, porque eso o cosas
no
de...
El recuerdo no lo aprieta, el recuerdo es el recuerdo es este, está a su capricho. El conocimiento no, mijo, es así.
Pero el recuerdo se les desvanece más rápido que el conocimiento. Lo que pasa es que es difícil incorporar el conocimiento.
No creo.
Es más volátil un recuerdo.
¿Qué digo eso? Bueno, muy bien. ¿Cómo terminó su curso?
No, el curso fue un éxito total en aquel momento.
¿Y para quién, digamos?
¿Cómo para quién? ¿Para mí?
¿Para la chica?
Pero la usted, chica... con eso, ¿qué ventaja consigue?
Nada, el placer.
Con un título... Puede abrir una casa de fotografía sin que se la cierre.
Ahí está.
O sea, para abrir una casa de fotografía, yo tengo que haberme recibido.
No, señor, no es como el farmacéutico.
Esos tipos que le preguntan a las chicas en la parada del colectivo si quieren posar para sus fotos, ¿son recibidos?
No sé si son recibidos.
Son decididos.
No se consiguen así los modelos. Si usted ve una persona que le impresiona y dice, la quiero fotografiar.
Sí,
la puede pasar, la quiero solamente.
Nunca he visto que pasara, pero puede.
Sí, ser. Puede suceder. Por ejemplo, una persona de nariz muy prominente.
No,
no es por eso. No sea ilusión. Si fuera por eso, yo sería Shakira.
No tiene un candelabro a mano.
Pero hay un fotógrafo que quizás interesa en el rostro, el tono dramático, no sé. Pero no la puedo abordar en una parada de colectivo.
Con razón.
Bueno, usted tiene que llevar y mostrarle otras fotos.
¿Qué provecho le sacó ahora?
Y ahora le saqué el provecho de que utilizo la cámara en distintas circunstancias.
Como antes.
Y las circunstancias también son distintas.
Sí. Y obtengo distintas fotografías.
Creo que no nos vamos a notar.
Mejor no, porque, ¿sabes qué?
Pero no vinieron sin nada.
Y sí,
vinieron sin cámara.
¿Qué quiere que te demos cosas?
Vinimos con la chica, señor, cada uno tiene que venir con la cámara.
Yo vine con el celular, pero me lo afanaron.
Sí. Bueno, no, pero acá no se lo afanaron.
¿Y dónde? Vamos a ver qué dicen los oyentes.
A ver, por favor.
Esto, porque es muy tarde.
Emilio Merladet dice, hola, me gustaría que hablaran de Jack el Destripador y de la investigación y teoría sobre su identidad.
Bueno, siempre se ha dudado...
Sí, tú que declares, chao, gracias. Cristian Emanuel Guzmán.
Tipo de la familia real.
Sí, que ahora murió en Buenos Aires, ahora ya lo descubrieron de vuelta, siempre pasa eso. Cristian Emanuel Guzmán dice, genios son los grosos, espero algún día el placer de ir a verlos cuando anden en Cuba, que será Córdoba, espero. Ya fuimos.
Marta Angeli dice, maldita y caprichosa geografía. Acérquense a Río Negro porque si no tendré que seguir escuchándolos nomás. Bien, le echa la culpa a la geografía de nuestra ausencia.
Está bien. Mauricio Grimal dice, Dolina, perdón mi ignorancia, el título del tango es Barrio Reo u Barrio Reus.
Sí, Barrio Reus se llamaba así.
Pero bueno.
Dale.
Fer Castillo dice, el otro día viendo un segmento de Lelutier me pareció muy curioso descubrir que los chistes más ingeniosos me divierten al mismo nivel que los más simples, mientras que el humor promedio no me hace gracia. Me pregunto, ¿por qué al espectador complejo le divierten tanto los chistes más básicos, además de los ingeniosos?
Son todas las conclusiones que sacó usted.
Sí, no es así.
Y enseguida las dio por universales.
¿Sabe qué es lo que funciona?
¿Cómo quiere que me ponga a discutir con alguien que no tiene tan claro?
Pero use el teorema...
Con espectador complejo, además.
El teorema que usted contó la vez pasada. Haga la prueba esa de cómo se define el humor, cómo se define un chiste, esto de cambiar una cosa de lugar.
Sí, claro.
Y lo que haya ahí lo va a encontrar usted más clarito. Tomás Ernesto Bredeston dice, hola, fui a la muestra del Flaco Spinetta en la Biblioteca Nacional... Y lo que más me gustó fue el material audiovisual, como la entrevista que usted le hizo con Caparrós, el gran músico poeta. Claro, imagínense, nosotros, yo había hecho otras cosas para la biblioteca y ponen mis programas de televisión. Hay algo que está mal ahí, ¿no?
Sí.
Gracias, Tomás, igual.
Yo le podría decir qué.
Sí, sí.
Viviana Alicia de Alessandro dice, buena suerte con el auditorio. Algún día estaré por allí. La Plata no está tan lejos.
Y...
no crea.
Silvina Juárez dice, ¿no tienen intención de venir a Tucumán?
¿Y a esta hora?
No.
Bueno, entonces dice que lo primero que va a hacer cuando venga a Buenos Aires es ir a vernos.
Ay, qué suerte.
Venir bueno, a vernos.
Ana Nina dice, éxitos en esta nueva temporada en Bar del Plata.
Jorge Cáceres dice, estar en Corrientes. ¿Qué colectivo me deja cerca de la Victoria? Ninguno.
No, no hay.
Y por acá no pasan con
sí, el... señor, pasa no, el 39.
Solo pasan bicicletas.
Sí, la bicisenda está acá.
La deja en la puerta, la bicisenda.
Bueno, perdón.
Juan Manuel Marconeto dice, voy a tratar de ser sucinto. Y vienen tres páginas después, pero dice que escuchó a un neurobiólogo que caracterizaba al cerebro humano en tres partes. El instintivo, el emocional y el racional. Creemos ser seres racionales, pero la sección del cerebro que toma decisiones es la región emocional. Y la racional solo justifica lo que ya elegimos. Me pareció interesante porque todas nuestras elecciones de la vida serían arbitrarias y caprichosas. Y seríamos todos unos hipócritas porque decimos que elegimos algo o alguien por factores que no son los reales. Su aplicación en amor me parece perfecta. Vengan a Rosario, dice después. No está
bueno,
mal, no está
vamos
mal.
A ver, vamos a ver. Ay, me gusta cómo cantan las letras en brasilero, dice Clara Pouce. Y Dolina canta el tango de un modo tan emotivo, debo estar cantando mal. Que llega al alma, llega. Ah. Le felicito, gracias. Bueno, gracias a usted, Clara.
Jorge Cortés dice que es de San Juan y pregunta, ¿uno piensa a partir de que descubre o descubre a partir de que piensa?
No, no hace ninguna de las dos cosas.
Buenas noches.
No, no viva en Capicúa ni en frases de calendario.
Va a tener muchos señaladores después.
No, no. Decídase a pensar en serio, va a ver que las cosas cambian muchísimo.
Va a ver que no caben dos frases.
Sí, no, no caben dos frases. Enseguida se ramifica, se arboriza y se complica todo de un modo tal que cualquier frase le parece una gilada.
Y de paso dice que le gustaría escuchar algo de las guitarras de oro, de artistas sanjuaninos que triunfaron en el mundo, dice bueno. Jorge Cortés.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias. ¿Usted tiene alguna así? Otra cosa? Se
no.
Los agarró todo para usted.
No, sí, sí. Me lo dio usted, son
qué
dos.
Qué aburriento es son... usted, ¿eh?
Son dos, señor. Además hay pedidos para el trío sin nombre, sigue mal el trío
sí,
sin
sí,
nombre.
Sí, sí, el trío sí, sin nombre. Fracturados de la clavícula los tres.
Sí.
Los agarraron está a la salida de un recital y le dieron goma. El
3,3% del trío sin nombre está fracturado.
Es bueno. Así. Vamos a hacer una breve pausa. Podríamos incluso prender las luces.
Sí, porque la verdad que me asusta esta oscuridad.
Sí, sí, ¿no? A mí me da no sé qué.
¿Hay alguien ahí que se mueve en el
luego
fondo?
Luego hablaremos de milagros fallidos.
Qué lindo.
Los únicos que existen.
Claro. Pero... pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ya salió la nueva edición de Para Ti con toda la moda para surfear el verano. Un especial traje de baño con todo lo que se viene. Colores ácidos, metalizados y shocking. Estampas florales, silváticas y animal print. Además, una nota sobre reeducación postural y un informe sobre nomofobia. De la necesidad a la adicción al celular. Ya salió.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 13ª fecha. El sábado desde las 15, Boca San Lorenzo. Y después, Arsenal Vélez. El domingo, a partir de las 16, Quilmes Colón. Y pegadito, All Boys River. El lunes a las 19 vivimos Tigre Racing y cerramos con Independiente Lanús. con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas, humedad de 73%. Denunciaron en la provincia nuevas agresiones en la Dirección de Educación. Trabajadores de esa dependencia ingresaron por la fuerza al edificio, atacaron a funcionarios y provocaron destrozos. Todavía quedan evacuados en La Matanza, 4 días del temporal. Unas 3.000 personas no pueden regresar a sus hogares tras la crecida del río. En tanto, en Luján, el agua baja lento, la Basílica y varias cuadras cercanas siguen inundadas. Hay 400 evacuados en ese distrito. Confirmaron que Jonathan murió ahogado. Fue el resultado que arrojó la autopsia realizada. El cuerpo del joven de 17 años, que estaba desaparecido, fue hallado flotando en un arroyo de Olavarría, donde, según las pericias, cayó desvanecido. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayoco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Lito Nevia?
Hola, ¿cómo te va?
¿Tú sabes que Sinatra en algún punto llegó a odiar la canción My Way o Extraños en la Noche? Estaba podrido de cantarla el tipo.
Claro, sí.
Me imagino que solo se trata de vivirla, tenés que cantar en todos los recitales.
Sí. Y también la balsa y viento claro. Y la lluvia. Yo hago una cosa, siempre la versión es distinta. Cuando toco solo, en muchos lugares que viajo y toco y toco y toco, al estar solo, sí, hago unos cambios rítmicos y hasta armónicos por donde quiero, y a veces que encuentro un público que está esperando al final que toque la balsa, suponte,
sí,
la toco, pero en el medio hay improvisaciones, hay cambios. A mí también me gusta mucho Frank Sinatra y tengo muchísimos discos.
Buenísimo.
Así que podemos charlar y chusmear cuál nos gusta, con qué arreglo.
Sí, sí, estaría buenísimo. El maestro Lito Nevia aquí en Es Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de noviembre a los maestros bandoneonistas Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Leopoldo Federico y su orquesta típica, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Rodolfo Mederos Trío, 16 y 17 de noviembre. Dino Saluzzi, 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi en vivo los viernes y sábados de noviembre en El Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bar del Plata, en el nuevo auditorio de la radio.
Así es.
Gorriti 5963.
Entre Raviñán y Arévalo.
Sí.
Pleno corazón de la nada.
Sí, señor. Viene el colectivo 39, 111 y así.
Muchos más.
Y otros más, 108 y no sé qué.
Hablaremos de milagros que fallaron. Existieron algunos hombres que... pienso en Simón el Mago, que quisieron reivindicar sus poderes por encima de los de Cristo. Tomaban a Cristo como ejemplo y trataban de superarlo. Para demostrar su validez como mensajeros divinos, procuraron gestar milagros todavía más contundentes, más espectaculares más cinematográfico, si me permite el anacronismo. Allá poco después de la aparición de Cristo, muchos quisieron emular a este gran profeta y hacer que algunos cursos de agua se abrieran, tal como había hecho Moisés con el Mar Rojo. En ese sentido, el más famoso fue Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, que intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en el que nació. Sí se sabe que lo mataron cuando Cuspio Fado era procurador de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas, poderes de mago, similares a los de Simón, si ha de creerse a los que cuentan esta historia. Este muchacho Teudas volaba, podía transformarse en animal sin gran esfuerzo y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo un séquito de 400 hombres. Esto ya es bastante milagroso. Algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla usaban un puñal llamado la sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios, en referencia a estos asesinos y después a cualquiera. Participaron mucho los celotes en el episodio de Masada que hemos contado aquí más de una vez. Uno de los apóstoles de Cristo parece que era celote, pero bueno, no importa. Teudas, de quien estamos hablando, había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el Jordán, afirmando que el río se abriría como el Mar Rojo se abrió ante Moisés. Bueno, de todos modos, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto, ¿no? Cuspio Fado, digo, el romano, el procurador de Judea, envió una legión de caballería y rodeó a Teudas. Teudas entonces pidió que las aguas se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán no se abrió. Y entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén. Y los seguidores de Teudas fueron apresados. Y por otra parte quedaron todos bastante desencantados ante esta traición del río Jordán que se negó a abrirse. Algo parecido, pero todavía más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta, ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió embarcar a los judíos de Creta en un nuevo éxodo. Sus fieles, bueno, vendieron todos sus bienes y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar. Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Bien. Y que regresarían a Israel de ese modo. De ese modo curioso, por otra parte, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul, donde, si bien el mar no se abre, por lo menos está el estrecho de los Dardanelos, que permite ser cruzado, no te digo a pie, pero sí en bote. Bien. El caso es que el Mediterráneo parecía no darse por enterado de aquel milagro que se le pedía. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer. Y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el caso. Y así 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias. Murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés. El cronista de este milagro, que es Voltaire, dice naturalmente con cierta alegría, ¿no?, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Era muy cruel Moisés. Moisés también, sí, pero Voltaire.
Voltaire más.
Bueno, por lo menos Voltaire no hacía
papelones,
arrojar a sus seguidores como Moisés de Creta al mar Mediterráneo. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón. Sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes se declaró, quizá Oides, se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento. Dijo, buenas tardes, soy el Cristo del Segundo Advenimiento. Y a partir de 1145 empezó a predicar. En Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron tiempos de terrible escasez. Y precisamente en esa fecha de llomería y fulería rantifusa, apareció este enviado, Eudes de la Estrella. Tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición súbita de alimentos, de vacas que ante un toque del profeta parían seis crías, de curaciones insólitas, bueno, y de una gran facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército asustado por aquellos milagros. Sí. Imagino, ¿qué hace uno con un tipo que empieza a hacer milagros? Le manda el ejército de Lyon. En 1148 Eudes fue capturado. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Yo calculé que podía haber sido el Halley, pero no es del todo exacta. Puede dar, pero me choca con el Halley de 1066.
La batalla de Hastings.
El de la batalla de Hastings, de Guillermo el Conquistador. Bueno, imagínense, cuando vieron que apareció un cometa, esto reforzó la pasión de sus partidarios, que dijeron, ya lo ven. Bien. Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Ahora bien, en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño, además del cometa, ¿no? El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha en el piso. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. Murmullo general, por favor. Me estoy casi imaginando al verdugo caer de bruces con el hacha en la mano.
Fue más agucheo.
Antes, que sí, claro. Un murmullo propio de estos tiempos descreídos.
Sí, señor, hombres de poca fe. Y mujeres también.
El caso es que el Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó Eudes de la Estrella, que sugirió allí, desde su incómodo lugar, se imagina, estaba agachado con las manos atrás para que le cortaran la cabeza, sugirió que nadie podría ejecutarlo nunca. Dijo, no es el mejor momento para cacarear.
Cancelear ahí.
Me dijo,
pero es el único, ¿cuándo lo va
no
a hacer?
No solo que no han podido, habrá dicho, ¿no? Sino que nadie me va a ejecutar nunca.
No ha nacido, ¿no?
No ha nacido, ahí está. No ha nacido en todavía el que me ejecutare.
Mal dicho.
Entonces hubo un nuevo sínodo.
Claro.
Era mucho más fácil hacer un nuevo intento.
Que venga otro gordo con el hacha y listo.
¿Por qué solamente dos intentos con el hacha?
Cualquiera puede fallar.
Bueno, hecho 20 o 30, pero no. Hicieron un sínodo y se convocó a otras pruebas más difíciles. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre.
Safé de Guatemala. Sí,
efectivamente, la divinidad está tan interesada en salvarle la vida, algo hará al respecto. Pero ay, esta vez no hubo ningún prodigio. Se cayó al suelo y se mató. Claro, si hubo milagros, los milagros anteriores fueron perfectamente inútiles.
Claro.
Ponerle que sí, que han sido milagrosas las otras dos situaciones. Inútiles porque ya o algo hay en la economía celestial que desconocemos, que hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha.
ya hice un milagro, ¿para qué más querés? Dijo, claro.
O tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo y nosotros no sabemos nada de esto. Bien. Próximo personaje, el Mahdi. Vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Lo llamaban el Mahdi de Egipto, una especie de Mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli, Italia. Pero comenzó a vivir, digamos. El que no nació es Melquisedec, un personaje de los mitos hebreos, que es eterno hacia atrás, perpetuo hacia atrás.
Perpetuo hacia atrás, hacia el pasado.
Nunca nació Melquisedec. Pero este, si bien no nació, no nació de madre, quiere decir, pero cayó del cielo en 1799 en Trípoli, Italia. Un día estaban todos ahí y el tipo cayó del cielo. Bueno, organizó un ejército antifrancés, que es lo primero que hace uno después de caer del cielo.
Si no se rompe, claro.
Y se alzó contra las filas de Napoleón, naturalmente. Este hombre misterioso, me refiero a Napoleón, no, me refiero al Mahdi, decía que su cuerpo era visible pero inmaterial y por lo tanto invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche, se humedecía con ellos los labios, y ese era, al parecer, su único alimento. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve, como suelen serlo las carreras de aquellos que se creen invulnerables a las balas. Sorprendió y mató en Damanhur a 60 soldados. Eran franceses. Esto aumentó su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos volando sobre ellos como un pájaro,
sí, claro,
y arrojando polvo en sus bocas, en las bocas de los cañones.
Naturalmente.
El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres. Entre los egipcios seguidores de este hombre, invulnerable, se contaron 1,000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia, se rebelaron contra su jefe, diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había habido 1,000 muertos. No le faltaba razón. Sí. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable.
Otra vez.
Haberlo
dicho.
Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Le habrá dicho alguno que este debió explicársele a las personas antes de la batalla. Sí. Para que reforzaran su fe o se fueran. Bueno, el efecto de una declaración así es que los escépticos empiezan a correr para atrás.
Claro. Yo no quería.
Sí. Bien, el Mahdi consiguió, sin embargo, organizar sus filas y, para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente de todos y ahí mismo cayó muerto de un balazo. Ahora, sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de ello que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual le había resultado inevitable morirse. Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto. Por otras razones, pero no importa. Dijeron, es el Mahdi que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto y a dejarnos. Y siguieron así, con larguísimas y aburridas oraciones. Cuando hay ganas de creer,
sí,
cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire maliciosamente. Y este es el último milagro fallido que tengo. No son graciosos porque la mayoría de ellos le han costado la vida a muchos. En el caso de Teudas, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán se negó a abrirse. En el otro caso, Moisés de Creta, se murieron ahogados, lo que esperaban la colaboración del Mediterráneo. Eudes de la Estrella en realidad fue el único que no arrastró a nadie en su desventura. Y finalmente el Mahdi también causó la muerte de muchos. Así que yo se lo dedicaría, esta charla, a Héroes de la Estrella, que por lo menos se cayó solo de la torre, ¿no? Y por lo menos hubo dos fallas en el intento. Algo es algo.
Sí, estaba pensando...
Incluso Alejandro... si no lo hubieran tirado de la torre, uno hubiera creído en los milagros.
Sí, hasta la primera dificultad, porque ese es el problema de los milagros. Los milagros exigen una eficacia del 100% en adelante, sí, para siempre. Sí,
tiene razón.
Es la ventaja del Cristo para los que lo seguían en ese momento. Sí. Que bueno, cuando no puedo más me voy.
¿A quién quiere dedicar?
Estaba pensando justamente que en esos muchachos en 1066, en Hastings, el rey Harald y Guillermo el Bastardo, que después sería el conquistador, que ambos bandos miraban para el cielo. Y Harald parece que le dijo a sus tropas, esto está documentado en el tapiz de Bayeux, bueno, esperemos las señales del cielo, donde había un cometa que era el cometa Hastings. Guillermo el Conquistador le dijo a sus tropas, están mirando para arriba, démosle como regalo la lluvia normanda, que era arrojar flechas en forma de comba que les perforaban la cabeza a los tarados que estaban mirando para arriba. Ganó el efecto racional y ambicioso de un hombre contra la esperanza milagrosa de un rey que ya estaba condenado por haber hecho las cosas que había hecho, no defenderse. En realidad el asunto es la intensidad de las señales. Cuando las señales superan en intensidad a las expectativas, uno pasa del milagro a la tragedia. Fíjese, por ejemplo, ¿no? La gente puede cambiar de opinión cuando aparece un cometa, cuando aparece una cometa en algunos casos por aquí, pero en realidad esto depende de la forma en que eso se compruebe. Por ejemplo, el Papa, el Papa que desde Lyon lo manda al otro fulano a zambullirse, insiste justamente mucho más la insistencia del escepticismo, la insistencia humana, la insistencia de la perseverancia.
Usted dice el Papa que lo mandó a tirar,
claro,
de la torre.
Claro.
Si no fuera por ese Papa, todos creeríamos mucho más.
Claro.
Y dice, bueno, ahora fíjese, si no creen los Papas, quiere que crea yo.
Claro, escúcheme. Eso es una tontería. Y después pensé, ya en 1799, cuando más vi, en principio muchos pensaban que estaban en Italia. Trípoli siempre quedó en África. Y los italianos insistieron. Bueno, mi bisabuelo, entre otras cosas, por perder ahí, se vino, emigró a la Argentina. Y en África, la historia de los inmortales, cuando los ejércitos hablan de eso, igual que en la lejana Persia, hablaban de otra cosa. Un inmortal era un soldado que al caer tenía otro que lo suplantaba. Esta era la cuestión. Algunos entendieron mal eso y empezaron a pronosticar cosas con una literalidad, con una llaneza.
Creer la inmortalidad personal.
Claro, hombre de Dios.
Ese embeleco burgués.
Exactamente. Muchachos, estábamos hablando de otra cosa. Es el mismo caso de los elotes. Pero en cualquier caso, digo que toda la historia parece pasar, Alejandro, por la forma en que lo personal supera la expectativa a lo general. En que la historia pequeña, miserable, chiquitita de uno se confunde con la historia de todos los hombres. Y en ese sentido, uno sabe que puede haber una caricia que a uno le indique la presencia de alguna cosa superior, la fuerza de, por ejemplo, la voluntad popular. Porque ¿qué otra cosa es un candidato que un profeta? Digo, es un profeta que hace promesas. Si las promesas no se cumplen, entonces él va a recibir otra señal, que es la del no cumplimiento del milagro. El milagro es que alguien que hace una promesa la cumpla en estos días aciagos. Bueno, a veces vemos que las promesas se cumplen y lamentablemente los que las hicieron se van al cielo. Pero fuera de toda esta cosa lateral, quiero decir que a veces esa señal de los es una caricia. Cuando el tipo que hace la promesa del milagro no cumple, esa caricia se convierte simplemente en tortazos.
Bien.
Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que quiso meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Mi cinta me causa gracia, de nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias nariz arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Ya sé tres veces que hace, señora Ramos Lavalle. Si cuando lucí tu talle con ese cosa de brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver lo ratín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca, cue, desparredendo la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacana. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Tortazos.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Gabriel Schultz está aquí con nosotros. ¿Qué es lo más raro que te comiste?
Un cacho de salmón, que después me enteré que estaba crudo.
Sí.
Con arroz abajo. Un gusto horrible, con algo viscoso en la boca y salsa de soja. Yo creo que sushi.
No, pero entonces no sale, Schultz.
Pero salga más.
¿No crees que iba a decir?
Nigiri se llama eso.
Bueno, eso.
Nigiri de salmón.
Comí nigiri.
Me acabo de enterar. Yo sigo creyendo que es una comida diabólica y de hecho no tengo el menor interés en probarlo más allá de saber que lo comí.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 73%. Ya es ley el presupuesto 2013 en la provincia de Buenos Aires. El Senado aprobó el paquete de gastos destinado para el año próximo. También sancionó una reforma impositiva que prevé aumentos para propietarios de viviendas, vehículos y para la explotación de los juegos de azar, entre otras cuestiones. Hubo incidentes durante una marcha que reclamó la despenalización del aborto. Sectores a favor y en contra cruzaron insultos en las inmediaciones de la catedral. La policía tuvo que intervenir para separar a ambos bandos. Aumentó la recaudación tributaria en octubre, registró un alza del 26,4% frente igual mes del año pasado. Fue impulsada por el impuesto a las ganancias, el IVA y el sistema de seguridad social. Obama ratificó sus promesas de campaña en el estado de Nevada. El presidente de Estados Unidos defendió su plan para la creación de empleo para reforzar a la clase media. De cara a los comicios del martes próximo, afirmó que no está listo para abandonar la lucha todavía. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 19 grados en la temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.
En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos a La Venganza Será Terrible desde el Bar del Plata, el nuevo auditorio de la radio aquí en Gorriti 5963.
Al fondo.
El lunes igual volvemos al multiteatro, pero a la matiné.
A las 8 de la noche.
Y hemos ya comido unos bombones de...
¿Usted?
De gran categoría, sí, y de Olina también, ¿eh? Ajá. Que nos mandó Claudio Villarruel, Bernarda Llorente, aquí
muchas gracias.
De la radio, muchas gracias.
Querido Claudio.
A mí nunca me
una tarjetista, dice, el Morphy lo lleva a Barton, pone al pie, no sé por
qué. Claro. ¿Con qué se come eso?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hay de nuevo en ascensores, escaleras mecánicas y puertas automáticas?
¿Qué?
Bueno, está bien.
Porque la Municipalidad de Buenos Aires ha dispuesto unos controles especiales sobre estos ingenios que acabo de mencionar, debido a la gran cantidad de accidentes que estos provocan, especialmente entre las viejas.
Sí.
La escalera mecánica provoca una gran mortandad.
¿Mortandad? Sí,
porque no se atreven a hacer abandono de la escalera mecánica en el momento exacto. Y entonces se abatatan...
Y son fileteadas, directamente.
Pasan por debajo, directamente. Y emergen luego ya degradadas.
Bueno, sí, señor.
Hechas lonja, como
claro.
Dice.
Es Juliana, le dicen a la abuela después.
No, ese es uno de tantos accidentes que pasan a las ancianas por falta de previsión de los técnicos.
Bueno, no, pero no...
Que no prevén esto. Que
asesinos.
No, que no hacen nada por mejorar... sus ingenios.
¿No vio las nuevas escaleras mecánicas?
Ahí está. ¿Qué tienen?
Que van...
bueno. A mí me gustaría que vayan más rápido, ay, porque estoy apurado.
Bueno, no, pero señor, estas nuevas escaleras van muy lento.
Ah, no me gusta.
Pero espere que no termine.
Prefiero el piso.
Sí, más bien.
Como en los aeropuertos de Europa, que si uno está apurado, tiene que ir por donde
costado.
Está la tierra firme.
Claro.
Claro, porque
el otro va muy despacito y están todos parados ahí.
Es una cinta transportadora el otro.
Sí.
Como es para la gente que tiene cosas pesadas y las apoya
sí,
ahí.
No, es una porquería.
Y bueno, y se quedan ahí. No, señor, estoy apurada.
Bueno, pero entonces
bueno,
sí, vaya por el otro
lado.
Usted
me iba a empezar a contar algo y yo lo interrumpí.
Bueno, la escalera mecánica va lento, entonces la señora mayor, como dijo usted,
dice, muere bueno, en el camino.
Ya que va despacito, subo. Pero cuando pone un pie... empieza a andar rápido.
Como escupida de músico sale. Sí, sí.
Son
las nuevas que hay.
Son
casa vieja.
No son casa vieja.
Totalmente.
Son escaleras inteligentes.
Sí, inteligentes
y malas.
Como todas las inteligentes.
Son como mi teléfono inteligente, su hijo una gran 7, sí.
Porque privilegian lo sustentable. Veo que ahora está la onda de la sustentabilidad. Entonces dicen,
sí, si uno quiere hablar
una escalera,
uno, si uno tiene pocas palabras en su vocabulario, está la onda de la sustentabilidad.
Claro.
O de la agenda. Eso cuando uno trabaja con 100 palabras más o menos.
Bueno, eso es lo
si
que
si uno tiene un vocabulario un poco más amplio no aparece tanto.
No. Claro, pero ahora
no hay onda.
Vienen con el sello de escalera sustentable. ¿Cómo ascensor sustentable? Está todo.
¿Qué quiere decir? A ver.
Sustentable es que supuestamente ahorra energía y podría llegar, digamos, a maximizar todo su potencial.
Estando quieto.
¿Cuál sería? Ir a la luna.
No, por ejemplo, ¿para qué se va a mover una escalera si no la toma nadie? Bueno, se mueve cuando la toma.
Claro,
muy
claro.
Bien.
Y así porque, tantas cosas.
Y yo siempre sentí una sensación de desperdicio al ver escaleras mecánicas solitarias dar vuelta en vano.
Como uno en un baile.
Agitarse en vano. O el semáforo a las 3 de la mañana.
No, bueno, no, pero ahí...
Se pone rojo. Y peor es el que espera.
Y sí.
Tipo esperando. El mundo se terminó. Queda la última persona en el mundo. Viene el tipo en auto. Es el último sobreviviente de la raza humana. Lo agarra un semáforo y el tipo espera.
Sí, yo lo conozco.
Esa sensación de... de la mecanicidad y la estupidez por encima de la inteligencia. Mm.
Bueno, pero con la... no hay semáforo sustentable. No, no hay porque
no hay.
No podría haberlo, además. ¿Cómo
lo va a sustentar?
No, ¿cómo anticipa que el tipo viene y que por el otro lado viene cámara, otro?
Antes sabía que eran los vigilantes.
Claro.
Y estaba el bicho canasto ahí, en la mano, y cuando no había nadie se iba...
Pero se iba temprano, ¿no?
Se iba al boliche.
El de la garita,
se iba temprano.
Se iba temprano.
A las 3 de la mañana, ahí, ¿quién va a pasar? Bueno,
Y tienen escaleras mecánicas, tiene esa novedad.
Había una escalera de mucho gasto, muy, muy suntuaria, que era que no volvía a pasar dos veces.
¿Y cómo? ¿Qué era?
Claro, la habían hecho acá en los primeros tiempos del subterráneo La Croce. No se habían dado cuenta de que la escalera... vuelve a pasar. Yo cuando era chico creía eso, que la escalera era eterna.
Que no era una cinta.
No me había dado cuenta que era que el escalón que se iba, al rato volvía.
Es el que vuelve.
No, creí que siempre era un escalón nuevo. Como aquel que cree que cada mañana es un sol distinto.
Claro. Sí.
Algo así habían hecho que era una rápida fábrica de tramos de escaleras.
Uy, pero señores.
Que iban pasando... y los iban desarmando y vendiendo conforme cumplían con su vida útil, que era de un minuto.
Claro, claro, mínima.
Parece un proyecto porteño. ¿Sí? Claro.
Bueno.
Mire, ¿sabes qué es eso? Heráclito versus el eterno retorno.
Claro. No nos vayamos dos veces en la misma escalera.
En la misma escalera. No, aquí sí, es la misma y está todo. Incluso
en la estación Éfeso. Claro. Sucedía eso abajo de la escalera, un tipo laborioso estaban ahí haciendo rápidamente taca, 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 y del otro lado desarmaban y tiraban y vendían.
¿Usted vio poner sí alguna vez una escalera mecánica?
Sí, vi cuando limpiaban y sacaban restos humanos.
Por favor. No sacan restos humanos, señor.
Zapatos, mascotas, de todo.
De todo lo que cae acá abajo, señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy el tipo que está abajo. Lo que cae acá abajo. Ay.
¿Pero qué va a caer? ¿Papelitos de caramelo, puchos?
No, acá han pasado cosas. El tipo que se agarró un pie acá. Los gritos que pegaba ese hombre.
Pero como no se traba la máquina.
Ellos pedían que paráramos la escalera y no podemos.
No. ¿Por qué no pueden?
No me acuerdo. Creo que tenemos un reglamento.
¿Pero cómo creo que tenemos un reglamento, señor? Primero está la seguridad de las personas.
Bueno, eso es justamente. ¿Cómo son las nuevas escaleras mecánicas?
Se detiene ante...
Son inteligentes. El primer inconveniente se detiene. O sea, son escaleras fijas.
No son...
Siempre hay un inconveniente.
Tienen también los escalones más grandes para dar tiempo.
No, pero eso está mal, porque uno tiene que caminar así como si estuviera contando pasos para un penal. Pues
claro. No, pero está medio, mire, la buena escalera usted le tiene que entrar un pie y medio.
¿Cómo?
Ni dos pies ni uno y medio. Entonces lo miden con eso, con su pie.
Claro, todos los pies del mundo son iguales. Las
no, más o menos, señor, un promedio. Sí,
escúcheme, sí. Para eso quería la democracia.
Y entonces así... se corre menos riesgo. Si usted ve venir a ese filo donde termina la escalera,
hay gente que se empieza a poner nerviosa
antes.
Antes es lo que tienen el sentimiento trágico de la vida. Que ven venir el fin de la escalera mecánica, sí. Y esa inminencia les impide disfrutar del momento que están viviendo. A veces viene con una pareja y le dice, pero viví de este momento. No, pero ya viene. Ya termina la escalera mecánica, ya vamos. Pero bueno, pero ahora disfrutemos, dame un beso. No.
Y otro de los problemas que tenemos con las escaleras es que en ocasiones el apoyamano va más lento que la escalera.
El apoyamano, bueno... La diferencia entonces, de velocidad entre la escalera y el coso de las manos ha provocado dislocamientos, sí, y hasta muertes de personas.
Pero por eso
se llama torcido como el cuerpo.
Escalera tú para más, se llama ese señor, claro.
Llega primero la mano y un segundo después se fue el cuerpo.
Se me fue
un
la mano.
Un minuto después.
Hay que saber soltar, señor.
Ah, es lo que me
dice. Hay que saber soltar.
Sí, sí.
Pero eso sabe por qué pasa por algunos graciosos que frenan.
¿Cómo frenan?
Frenan el apoyamano.
No se tiene que poder frenar.
Como y bueno, sí, pero si hace fuerza para atrás. Tibor
incontenible.
Tibor Gordon.
Está mal calibrado.
Bueno, no es que esté mal calibrado.
Y se hace con las dos manos, ahí es donde muere descuartizado.
Bueno, sí, a veces también varía de un lado y del otro.
Por eso es mejor el ascensor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo, disculpe que me meta en esta conversación.
Sí.
Pero estaba ya participando de ella.
Sí.
¿No es mejor el ascensor?
Para algunas cosas, sí.
Ah, bueno. Ya,
no,
ya salió el relativismo.
No, pero no es el relativismo, señor. Si tiene 14 pisos y hay oficinas,
no, pero
sí.
Estoy hablando del subterráneo, señor.
No, en el subterráneo, la cantidad de gente, si todo el flujo, discúlpeme, de personas que toman el subterráneo, las metemos en un ascensor, ¿cuánto tardarían en subir?
Lo mismo, pone un vagón en lugar de un ascensor y ya está.
No, señor, y tenemos que hacer el agujero grande.
Es lo mismo que, pero usted, ese mismo sistema, poner todas las personas en un cubículo,
sí,
y avanzarlas hasta otro lugar, es el que usamos con los trenes.
Claro. Sí, claro, pero es más claro.
Reemplacemos los subterráneos por escaleras mecánicas que vayan
directamente,
claro, transportadoras, que vayan directamente por el túnel, no estaría nada mal.
No está nada mal.
¿Y sabe lo que no se inventó? El medio de elevación o de descenso que tenga asientos. La escalera mecánica con asiento, el ascensor con asiento. ¿Por qué una va parada? Una que es una mujer mayor va
porque
parada.
Porque se supone, señora...
Señora,
sí, sí se supone.
Se supone que los subterráneos están relativamente cerca de la superficie.
Para usted.
El día que hagamos, como yo estoy proponiendo, subterráneos a... Por ejemplo, 400 metros de profundidad.
¿Para qué? ¿Por aquí?
Todavía no lo sé.
Ah, bueno.
Pero para mayor seguridad, por ejemplo.
¿Qué seguridad?
Ah, ahí está.
Para que no vibren los edificios al paso
ahí
de
está.
Los y se caigan estrepitosamente.
Pero
y está todo más cerca. Cuanto más adentro vas, está todo más chiquitito.
No,
más
pero y le pesa más todo lo que tiene arriba. La seguridad ahí abajo es un problema.
¿Qué le pesa otra cosa?
Igual señora. Usted sabe, usted que mencionó el tema de los ascensores. No cuelgan más.
¿Qué?
No cuelgan. Los nuevos ascensores.
Se los descuelgan directamente.
No penden.
Ah, los sostienen de abajo.
Empuja.
Con un palo.
Uy, qué laburo.
Es un sistema mejor, más lógico.
Sí, pero qué trabajo igual.
Ya no existen más los ascensores con poleas y con trapecios.
¿Y cómo enrollan el palo?
Ese, no sé,
es como los vasos telescópicos.
No enrollan.
Entonces tienen que hacer un agujero como de 14 pies.
No,
se multiplica. Para sostener el palo.
No sé cómo es.
Eso parece
que... Como un sistema neumático, no sé cómo es.
¿Neumático qué?
No sé.
De goma.
Pero
sí,
es algo
con
así.
Con aire, sostenido solamente con aire. Aire está saliendo continuamente aire. Mm-hmm.
Sí.
¿Me entiende? Etcétera.
Como el de la pelotita, ¿cómo se llamaba?
Sí, el
soplagol.
El soplagol.
Tipo soplagol.
Sí.
Ni siquiera necesita ascensor. Usted se sube... Toca un
siente
piso
un aire.
Y sale un soplido de abajo que lo agarra. Usted se tiene que poner un poco con las patas abiertas. Para que lo levante bien.
En verano es una delicia.
Lo levanta hasta el cuarto piso.
Sí. Vaya sin pollera, señora, por favor, claro.
Y usted sale tranquilamente.
Que no se le corte la luz al mitad del
proceso. Ay, señor.
Sí,
bueno,
señor.
Usted está jugando.
Y para bajar, ¿cómo hace? ¿Baja la intensidad del aire?
Claro.
Sí.
Eso tiene después...
Despacito, bajando, ¿no?
Le va despacito.
Sí, no, porque...
Bueno.
Si lo hace bajar así de golpe...
Con muchísimo cuidado. La puerta que se abre...
¿La puerta automática?
La puerta automática es muy peligrosa también.
¿Por qué? ¿No? Qué peligrosa.
Una anciana, por ahí, es sorprendida por la puerta automática de un banco que cierra a las 3 de la tarde.
Claro.
Y no alcanza a salir a tiempo.
Sí.
Y es aprisionada y despedazada.
Sí.
Por la mencionada puerta.
No, primero que las señoras mayores van a las 10 de la mañana al banco. A las 3 no hay nadie.
A las 3 las atienden, señor.
¿Por qué van a las 10 de la mañana? Por temor a la puerta automática.
Uh-huh.
Claro. Si no, irían como cualquiera a las 3 de la tarde.
Y la puerta tiene un sensor.
¿Un ascensor?
Un sensor.
Ah.
De sensibilidad con ese.
Ah.
Que...
¿Cuál era la otra posibilidad?
Detecta.
Hay alguien que prohíba a la vieja pasar el sensor.
Que detecta.
Detecta.
El calor humano. Usted.
¿Y qué hace al respecto?
Y se abre. ¿Calor?
Ah, calor se abre. Ah,
se abre.
Viva para los ladrones.
Pero bueno, no, pero no. Después se desactiva.
Basta con tener calor.
El sueño de Alibaba, claro.
Lo desactivamos. Después de las 3 de la tarde apagamos este sistema, señor.
No,
esto,
no me gusta.
Esto es durante el horario bancario.
Y las personas así, frías.
Claro. No, se le abre igual, señor. Es temperatura más o menos.
No crea, ¿eh? Sí.
Sí, promedio.
No, tiene razón. Está muy bueno eso. Yo cuando salieron los ojos eléctricos,
uh-huh.
Que después de todo son casi diría más asombrosos, que los del calor
sí,
humano.
Sí, claro.
¿No? Que un aparato te vea es mucho más asombroso que sienta tu calor.
Sí.
Me parece.
Es más sutil.
Es más sutil.
Lo mismo.
No, bueno, es más sutil, sí.
Cuando se abrían las puertas de la ferretería francesa, yo me desmayaba.
Pero,
¿qué pasa? En casa no me mandaban nunca a la ferretería francesa a comprar nada. Primero porque no había nada que comprar. Sí. Y segundo porque tenía miedo que yo me desmayara del estupor al ver cómo las puertas se abrían solo porque te veían.
Mm.
Incluso hay gente que todavía hoy sigue haciendo abrir las puertas de la ferretería francesa en vano. Se calcula, en el mundo, se calcula que el 35% de la energía eléctrica que se gasta corresponde a personas que por hacer una gracia pasan delante de una puerta que se abre aún sin intención de ingresar.
35,4, sí.
Por los piolas.
Pero me parece demasiado, me parece un cálculo exagerado.
No le puede parecer, los cálculos son
cálculos. No, ¿de dónde lo sacas?
Que usted, por ejemplo, 3 por 5... 15,
¿te no, parece no, demasiado? Me parece mucho, claro. Lo que me parece demasiado es el 15, no el 3 por 5.
Eso se llama gestión, ¿se da cuenta?
Me parece mucho el 15 y no el 3 por 5. Usted no me explicó un 3 por 5, me tiró el 35 bueno, directamente, señor.
Señor.
Entonces le digo, ¿cuál es su fuente?
Esta.
Porque usted viene aquí y tira sobre la mesa información que puede confundir a la opinión pública.
Bien, está bien. ¿Qué otro, doctor?
Sí.
¿Qué otra novedad habrá así en artefactos para ayudar al tránsito?
Y la luz las luces automáticas.
¿Cómo luces automáticas?
O sea, dispositivos que se activan solos. Tiene luz automática.
¿Las puertas de los subterráneos se seguirán abriendo solas?
Mm-hmm. Sí, salvo la línea A.
O
toda.
Va a tener que... Usted tiene que hacer algo. Por ejemplo, el calor, las huellas digitales, algo.
No, esas se abren, pero las abre...
Para mí las tiene que abrir una autoridad.
Y las abre...
Porque si no, la gente las abriría en medio del túnel.
Pero claro.
Y por ahí no faltaría el descuidado que tratara de salir y se borrara contra el túnel.
No, bueno, sí, señor. El sistema traba automáticamente en el túnel, no se abre nada. No puede abrir la puerta.
¿Cómo no?
No, señor.
¿Por
no,
qué?
No, no puede
abrir
la puerta.
No, no.
Y después el... todo lo que usted no ve, porque usted qué ve del subte, ve una estación, ve un tren.
¿Y qué más va a ver? Un túnel.
Pero sí, detrás de eso hay gente empujando, mirando lo que pasa y manejando las cosas de otro lugar. ¿Vio que hay trenes que no están comandados por nadie? No, acá en la Argentina,
sí,
en otro lugar.
Claro. Sí.
Yo el otro día vi uno y me persigné inmediatamente. Sí. Pasó un tren que no lo manejaba
vacío.
Nadie. ¡Ave María! Gritamos.
No,
lo mismo, cuando se abren las puertas también hay gente
que se
muy
persigna.
Que se persigna.
Claro. Pero no, señor, es la tecnología que ha avanzado.
Sí, eso dicen todos.
Y desde otro lugar, quizás lejano, una torre de control, vaya a saber, desde ahí lo manejan.
Como si fuéramos títeres, marionetas. Qué raro.
Un tipo.
Persona.
Un tipo, con una máquina.
No le importa nada al tipo.
No, ¿por qué no le importa nada?
Y porque no ve de cerca a los seres humanos, señor.
No.
Controla que todo funcione bien, que no se
no
le...
me gusta.
Me parece que hace rato que no labura no ese igual, ¿eh?
Sí. No, señor.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si, como me ocurrió, Una vez yo me quedo atrapado en la puerta, ni del todo adentro ni del todo afuera.
¡Qué dolor!
Una situación que cualquiera de nosotros alguna vez ha vivido.
Sí, sí.
Que no se sabe si estás adentro o afuera. ¿Y qué haces?
Hay que
no
sabes
si salir o entrar del todo.
Es un momento. Yo voto por entrar.
Usted arregla todo para adentro.
Sí, a mí me parece que conviene hacer eso.
A mí, yo una vez tuve esa situación, en el subterráneo. Yo cerré la puerta y me agarré en el medio. Entonces calculé todo esto en una fracción de segundo.
Sí, ¿no? Hay que tomar decisiones rápidas.
Y alguien desde adentro me agarró.
Ah.
Justo cuando yo había decidido salir.
Ah. es un problema.
Entonces hice fuerza para afuera,
claro,
para afuera,
tironeando.
Hasta que al final vino la pared y entonces me hice chiquito y me sostenía el tipo de adentro, ¿no?
Limpié
todo el túnel
desde
Bulnes hasta Güero en el subterráneo. todo limpio.
No, ya, ahí sí corre riesgo.
¿Y cuando se abrió la puerta qué decidió?
Y cuando se abrió la puerta salí.
Bien.
Porque era lo que yo tenía decidido.
Está muy bien.
Y el tipo de adentro me dijo, y dice, ¿ahora por qué sales?
Claro.
Me dijo el tipo, si ahora puede entrar. Ah, dije yo, y entré y justo se cerró la puerta.
¡Ay, no! Pero qué mala suerte, señor.
Sí, por eso yo tengo una cosa de indecisión ante las
puertas. Claro, con las puertas.
Sí.
Sí, no,
¿usted
no,
es la típica víctima de las puertas giratorias, por ejemplo?
No.
Y ahora eso es lo que me parecía, claro.
Bueno, por eso ahora también hay otro dispositivo, pero ya es de seguridad con las puertas, que es el escáner de dedo, que le reconoce sus huellas.
Lo reconoce por el dedo.
Entonces, por ejemplo, ponemos...
Es viejo eso.
¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Ponemos una puerta.
Hacía mucho que no lo veía.
Una puerta tras la cual hay algo que hay que resguardar de la mayoría de las personas. Si somos 4 o 5 que estamos autorizados a ingresar.
¿Yo también?
Bueno, ¿usted tiene registrado su dedo?
Sí, efectivamente.
Bueno.
Este.
Bueno, está bien. Déjelo.
Me registré.
No, ese no vale.
Ah, ¿no? ¿Cuál es el bueno?
El pulgar es el bueno.
Ah, hubiera avisado antes.
¿Y ahora qué hago?
Porque ese no se lo va a leer.
¿Cómo que no?
No, ese no se lo leo. Yo máquina, no se lo leo.
Máquina.
Pero
el escáner va barriendo. Así.
Pero eso no es para subterráneo, ahora que pienso.
No, para subterráneo no, para las puertas de lugares que requieren
por
seguridad.
Por ejemplo, una caja fuerte.
Una bóveda de un
barco. Ah, la bóveda secreta del
tesoro de Suiza.
¿O usted tiene caja en un banco?
Tengo en varios bancos, sí.
Ah, sí.
No me entró en una.
Lo
distribuí.
¿Los abre con el dedo también?
Ahí sí, pero bueno, tiene.
¿Por qué otra cosa es el olor?
Ajá.
Yo he leído que el sudor de las personas es tan personal como las huellas digitales.
Sí, señor. Cada uno tiene su propio olor.
Claro.
Pero entonces, tantos olores.
Sí,
señor, tantos olores.
¿Vos registras tu olor en el banco? Sí. ¿El señor viene a registrar su olor o me parece a mí?
Espere su turno, caballero.
Siempre lo mismo. Entonces te registras.
Sí.
Entonces vas a cobrar los cheques y en vez de firmar, qué sé yo, digo, vengo a sacar tanto. A ver, dice. Y bueno, vos podés llevar una camiseta, algo.
Sí, señor.
No, me imagino, no sé cómo será. Una máquina que te hacen poner a ver.
Es una nariz electrónica.
Claro. Barton Patricio.
Olor.
Shock to luck. Y este. Y te dan lo que. Lo que sea.
Pero
te reconoce, ¿sabes?
No es más fácil el dedo.
No documento.
Bueno, no me parece.
Documento. ¿Qué pasa?
¿Qué falsifica? Igual que el dedo te puede reproducir la espiral del pulgar.
No. ¿Cómo? Claro, ¿cómo te falsificas un olor?
Ahí está.
Ahí está.
Pero si tenemos olores más o menos parecidos.
Para la máquina, que en realidad es un perro.
Es un perro, eso, claro.
Los usted dice que es infalible eso.
Inconfundible. El perro es inconfundible. Está el perro ahí.
Sí. Perro policía es.
Gracias, cierto.
¿Cómo va a ser así? Además, discúlpeme, el día que yo voy a registrar mi olor.
Sí.
Es el olor que yo registro. ¿Es diferente del día en que voy a retirar dinero dos años después?
No, es
el mismo. Uno tiene el mismo olor siempre.
¿Pero cómo voy
a...? Por eso descubren a las personas que se escapan de la cárcel.
Claro.
Si no, se escaparía uno y descubrirían a otro.
Si era un desodorante, te haría la fuga perfecta.
Claro. Pero uno no puede falsificar el olor, por ejemplo, poniéndose perfumes.
No, el olor te persigue, como usted debería saberlo mejor que nadie, te persigue siempre.
Pero si me pongo un perfume o algo. Sí.
No, pasan 20 años y está el problema.
Escribe Barton.
Señala ahí.
Hay un argumento, ya hay argumentos de películas que son así, ¿no? Pasan 20 años, el tipo...
El olor aquel.
Este olor no le recuerda...
Sí. Creo recordar que es el mismo matiz, ese mismo tenor ácido.
Ha sido un gusto. Hay argumentos así.
Sí, señor. Sí, las mascotas, vio las mascotas que esperan 20 años y cuando vuelve el dueño.
Y se le paran las orejitas y dicen, Ulises,
sí.
Odiseo de Itaca. Ah, no. Y solo lo reconocen por el olor.
Cuida, perro.
Sí, pero el perro es otra cosa. O sea, no vamos a poner un perro en cada banco o más de un perro.
¿Por qué no? Si sobra. No,
más de un perro.
Sí. De paso se lo larga cuando hay un asalto.
Claro.
Aprovecha para las dos cosas. Llega a haber un asalto y el mismo perro que usa para pagar los cheques... Lo larga, se chúmbale.
Claro. Te desconoce y te muerde. Está, sí. Es así.
Es una perrocracia.
Y lo muerde. Y lo muerde y lo muerde.
Y lo agarra y ya está.
Pero, señor, me parece que eso no es así. Si no...
Hay perros que... hay una raza ahora que no suelta. Que no sé cómo se llama la raza. Que no suelta.
Que un Rottweiler, una cosa así.
No, es un auto, no, es un perro.
Un perro.
Sí, un perro.
Y te muerde tan fuerte que no te suelta.
Sí.
Y un amigo mío lo mordió a uno de estos perros. Y lo mejor es esperar.
¿Pero cuánto?
Hasta que el perro se duerma,
a veces,
señor.
Es un tiempo. 30, 40, 45 días.
Uh-huh. ¡Ey, señor!
Al perro se le pase la viaraza. pero el perro te muerde, traba los dientes, y vos vas... ¡Ay! Algunos le empiezan a hablar al perro,
claro,
o lo distraen de distintas maneras. Pero esta raza de perros no afloja los dientes por más que uno
con
le
nada,
haga lo
con
que
nada.
Le hiciere, ¿no? Y están ahí. Este muchacho me acuerdo que iba de sobre todo siempre.
Ajá.
Tenía al perro prendido atrás. Lo mordió un perro, un día lo mordió un perro. Ey.
¿Y qué? ¿Y hacía su vida normalmente?
Me acuerdo que iba a visitar a la novia y él no le había dicho nada de lo del perro. Porque lo habían mordido justamente en una situación o en un lugar donde la novia no quería que fuera.
Me equivoco, vamos.
Entonces, no le contó. Me dice, yo no le cuento. Entonces, iba a ver a la novia con un sobre todo.
Tremenda la imagen.
Y no se lo sacaba nunca. La novia lo invitaba a pasar.
Sí, es sospechoso.
Que eso pasa, qué sé yo. Sacate sobre todo. No, decía.
Ponete cómodo, no.
Ponete cómodo y el perro ahí firme, ¿no?
Mm.
Y un día... Porque sacate el sobre todo, porque la novia incluso le hizo un reclamo de orden venéreo, digamos.
Ah, ¿sí?
Bésame,
sí.
Hazme tuya, no sé lo que
sí. Sí, no, está bien, señor, no importa.
Tampoco le voy a contar ese tipo de
cosas. No, entendemos claramente.
Y dice, bueno, desnudémonos, le dice la novia.
Claro.
Amor mío, demos rienda suelta a nuestra lujuria, todas esas cosas que ellos dicen. Y el tipo dice, no, mejor con el sobre todo, dice que...
Estoy acostumbrado
así, porque empezó a mentir.
Sí,
como
claramente.
Como tener una mentira, empezó con otra. Dice, yo soy exhibicionista, dice, a mí me gusta andar con el sobre todo. Sí.
Tu casa está fresca,
una cosa a la otra, por ahí la mina le arrancó el sobre todo y apareció el perro acá.
Qué impresión.
Dice, ¿y este perro? Dice la mina. Claro, imagínese usted, va con su novia, se desnuda. Y atrás tiene un perro mordiéndole.
Sí.
La novia dice, ¿Cómo explicas esto?
Claro, bueno, sí.
Y el tipo dice...
No es lo que tú crees primero.
Claro, no es lo que pensás.
Claro. No pensó nada, ve a un perro...
Pero igual hay que decir eso a una novia.
Sí, dice, ya sé dónde fuiste.
¿Qué? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde está el perro?
Ella sabía. Bueno, no importa. ¿Por qué le estoy contando?
No, no sé, usted con toda esta cosa dramática.
Absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Ah, digo que sí, que hay perros que son muy peligrosos, etcétera.
No, porque hablaban de la identificación de los olores, la seguridad.
De los guardianes,
¿no?
Sí, exactamente.
Y finalmente, y mire la hora que se hizo,
bueno,
hemos dado información acerca de escaleras mecánicas, ascensores y todo eso.
Sí, le hemos dicho que se vienen escaleras mecánicas...
Con aire comprimido.
Inteligentes.
Sí, eso
que se freno y que, pero que por ahora son muy filosas las escaleras mecánicas y por razones de que la vida cotidiana es cada vez más perentoria... Van a ser más rápidas.
Mm.
Así que usted ya tiene que venir embalado de antes.
Claro, viene ya con carrera.
Si usted pone el pie de parado y mete el pie, ¡oh! Se va para arriba. Así que la única manera, tiene que venir con unos 30, 40 metros de carrera. Viene y ya la agarra corriendo.
En bajada.
La escalera mecánica, ¿me comprende?
Claro.
Igual ni lo sentís si te caes adentro, así que está bien.
Pero bueno, todo eso requiere una gran educación. Y para eso necesitamos la colaboración fundamentalmente de los maestros.
Mm. Pero otra vez los maestros le va a pedir ahora eso.
Los maestros tienen que ayudarnos en esto.
Mm. Pero ¿cómo va a educar para
el
eso?
Señor,
es para
el día de mañana. Hoy habrá muchas víctimas, mañana, pero el día de mañana también.
También.
Bueno, no sé cómo se va a adaptar la currícula a estas nuevas necesidades.
Bueno, si usted no quiere colaborar...
No, es que no es que no quiero colaborar,
bien,
sino...
Que las ancianas se desnuquen...
No estoy diciendo eso.
Insensible.
¿Qué está pasando ahora?
No, asesino.
No, ¿qué? No, sigan.
Pero
sigan
de
qué. Como
se van a acabar los viejos y van a ver.
Pero no soy filmo,
no crea
señor,
que no lo reconocí.
Por sobón, no quiere que los maestros trabajen.
No lo reconocí con ese sobre todo.
Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En Paparazzi, mejor que nunca. Latina Suárez y Cabré, nos amamos con el corazón. Mientras él filma una película, ella lo acompaña puro mimo en las playas del Caribe. ¡Qué casorio! Toda la intimidad de la boda de Julieta Prandi. Valdés y Tinelli, no hay crisis. Estamos cansados de las mentiras, dijo ella sobre los rumores de separación. Además, el embarazo de Sabrina Rojas y Luciano Castro. El hijo de Zulenita, Diego Torres, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 73%. La policía de Olavarría denunció que destruyeron pruebas del caso Jonathan durante la protesta de anoche. Los vecinos y allegados al joven que apareció muerto destrozaron el auto de un perito donde había elementos recolectados del lugar donde hallaron el cadáver. La autopsia demostró que el adolescente murió ahogado al caer inconsciente al arroyo. El mercado inmobiliario deberá especificar sus operaciones. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, consideró que los que pretendan comercializar en otra moneda tienen una visión especulativa. Diputados aprobó en comisión el recurso del Persaltum. La iniciativa que se tiene media sanción de senadores será debatida el 14 de noviembre en la Cámara Baja. Hugo Chávez confirmó su asistencia a la cumbre del Mercosur. El encuentro se realizará el próximo 7 de diciembre en Brasilia y aseguró que su país buscará desplegar todo su potencial en ese bloque económico regional. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 19 grados la temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Deportes a diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico, de regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco desde el lunes 29 de octubre.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¡Hey, gente! ¡Felices de la vida! Diego Torres y Débora Bello, embarazados de 3 meses y medio y con el 80% de posibilidades de que sea una nena, la pareja afianza 8 años de amor. ¡Viva los novios! En exclusivo, la boda de Julieta Prandi. Siempre quise ser una princesa. Mamá de estreno. Zulemita nos presenta a Malek. Este hijo nos trajo bendición a la pareja y a la familia. Romance en puerta. Mica Tinelli y su nuevo novio. GT.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show. Con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Bar del Plata, el nuevo auditorio de la radio, aquí en Gorriti 5963, entre Arévalo y Rabiniani. El lunes estaremos haciendo la matiné de La Venganza a las 8 de la noche en el Multiteatro, por suerte no está Dorio para decir Ex Smart, en Corrientes 1283.
Ex Smart. ¿Tenemos mensajes de los oyentes?
Sí, hay algunos mensajes y pedidos y así.
Negros y amigos del negro. Qué elegancia la de Francia, che. Y después piden un tema para el sordo. Barton, me traje la bici y no hay lugar para estacionar. Indemnizame, viejo, dice Proust.
Uy, ¿dónde está el que trajo la bici? Pero coma, no hay lugar, no lo dejaron pasar.
Lo reconocimos por los broches que tenía en los pantalones.
Barton, muchas gracias
lugar por, sobra, señor.
Por el reloj, ya me lo comí, le dice Juan, no sé usted,
¿qué reloj?
¿Qué acuerdos hará? No sé quién, yo preguntaría que Juan. Espere que... Y hemos recibido de los amigos del siglo XXI el poder, una bestia magnífica, que no es sobre lo que usted piensa, sino sobre Michel Foucault. Así que muchas gracias, Charlie Díaz. ¿Tiene más mensajes?
¿Ahí hay unos mensajes sobre la mesa o son pedidos del
sordo? No, son pedidos para el sordo.
¿Son todos pedidos?
Bueno, ya lo vamos a...
Mira, ¿hay gente de Barcelona acá o es mentira, como siempre? Joan de Barcelona. Bueno, muy bien, nos hablamos a la sortida, ahí está.
La Johanna ha venido, bueno. A ver, un momentito.
Que no sé si al sordo le avisaron que veníamos aquí hoy.
Se perdió el piano. Sí.
Y ya llega, al Bar del Plata, de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Se acompaña esta noche, querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo le va?
Imagino que usted habrá recordado que el domingo 4 y el domingo 11 a las 9 de la noche en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante 763 o algo así.
764.
7, bueno, al lado. 764, se presenta
el evento de los generadores.
Muy bien. Igual lo seguiremos comentando el resto de los días que quedan. Maestro, aquí siguiendo con temas biográficos, le piden No te perdono más.
Bueno, vamos a ver cómo... Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más,
te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llame, inútiles que clame, de nuevo mi perdón.
Muy bien, maestro.
Discúlpeme el llanto con que empecé.
¿Se emocionó?
El sentimiento.
La emoción y el mate.
Aquí Exe de Balvanera le pide: yo no sé qué me han hecho tus ojos, dedicados a los ojos que me acompañan esta noche.
A ver, devuélvalos. Santa Lucía parece. No, sí.
Los trajo a ver, en una bolsa.
A ver, ¿dónde está?
Con el bastón blanco.
¡Epa!
¡Ay, ay! Y él lo aplaudían de allá, de la otra mesa.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus
ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
la pasión,
el verbo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus
ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
alma que al querer
que
no comprende. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son.
Le pide algo Lucas, dice que es algo para recordarte y que lo hace por varón. No sé si conoce una milonga sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
para Mariela le piden esto, no es una elegía. A usted, Moreira.
¿Tiene ganas?
Ok, sí.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe qué traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso. Una modesta corona encontrada en la aurora.
Maestro, tengo un mensaje por aquí que dice: querido Alejandro, después de todo el aburrimiento no está tan mal. El sufrimiento me enseñó que lo mejor para el amor es la ilusión, dice Matías. Saludo a Sebastián y Jimena. ¿No lo canta un poquito?
Sí, sí. ¿Quién lo pidió eso?
Matías, acá.
Sí, gracias, porque es una canción que formaba parte de Lo que me costó el amor de Laura y después salió. No la sé.
El sufrimiento me enseñó mejor en el amor es la ilusión. Siempre es más pobre la verdad y viene con la realidad la decepción. Y por eso hay que desear que los sueños no se cumplan nunca más. Lo nuestro es esperar el tren que no se detendrá en nuestra estación. Solo se puede amar lo que dibujó la imaginación. Nunca sabrá quién soy. Hasta el desengaño que trajo el adiós es tan solo un sueño de los dos. No es posible saber si uno es el soñado o el soñado.
Qué lindo, maestro, muy lindo, muy bien. Bien, nos vamos acercando al final, maestro. Debemos decir que en la producción de piso está Diego Tomasi y en el sonido está nuestro amigo Manuel Vicente.
Lo encerraron a Vincent.
Lo encerraron y ya era hora, ya era hora.
La pecera, sí.
¿Pero qué será eso que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando en versos de Trova Moreira?
Bueno.
Tiene lana, Moreira.
Me lo pide.
Porque
Jorge
dice, bueno, levanta los ojos.
Me lo pide así.
No querría. Tendría bien tocar o qué será.
No puede resistir la tentación de hacer el viola.
Sí.
Para estirarlo.
Oh, que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será o que não tem certeza nem nunca terá? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que jura nas profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será, o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
E nós vamos, maestro.
Ai, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. A porque você foi fraco assim, assim tão desalmado, meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Assim, assim tão desalmado, meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 75%. El PJ santafesino analizará temas relacionados a la seguridad, evaluará la situación de la provincia tras la salida del jefe de la policía local, Hugo Tognoli, quien es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. El encuentro será a las 11 en la sede de Justicialismo Provincial. Según cifras oficiales, ese distrito mantiene altos índices delictivos en relación a otras provincias vecinas. Continuarán hoy las audiencias públicas por la reforma del Código Civil y Comercial. Esta vez el debate se trasladará a la ciudad balnearia de Mar de Ajó, en el Partido de la Costa. La Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos escuchará a varios especialistas. Quedó cedido por 30 años un predio para el Centro de Transferencia de Cargas en el Sur. Así lo aprobó la legislatura porteña sobre 32 hectáreas del Parque Roca. La iniciativa del Poder Ejecutivo porteño fue sancionada por 42 votos afirmativos provenientes de los bloques del PRO, del Frente para la Victoria, del Frente Progresista y Popular y Nuevo Encuentro. En tanto, las bancadas de Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos y la Coalición Cívica se retiraron del recinto.
Internacional.
Casi 5 millones de hogares de Estados Unidos siguen sin luz tras la tormenta Sandy. Las compañías eléctricas trabajan a contrarreloj para que la cifra llegue a cero lo antes posible. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari por 2. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Matildo Jorge.
Repitió el de ayer. Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4, 2 horas a plena música. Gracias, gente.
No son gracias. Para usted, querido. Cualquier aplauso que ande dando vuelta por ahí es para usted.
¿Quién está hablando?
Están saludando a la gente, ese aplauso es para la gente de Dolina, La Venganza. Ahí está Dori y Ogarto que se van yendo. Mire cómo se van.
Gracias, muchachos, muchas gracias.
Entre la multitud, mire, qué fenómeno.
Grandes de la radio, grandes de verdad.
Sí.
Lo noto medio como distendido esta noche, lo cual no me parece mal. Es una
tomé
actitud...
un mío relajante.
Ajá.
Sí.
Que estaba tenso.
Estaba nervioso. Bueno. Porque usted me pone nervioso.
Ah, no me diga, yo lo pongo nervioso.
Sí, me pone. Yo cuando ya lo veo, ya me pongo nervioso. Lo veo así venir y me pone tenso. Porque
¿qué es lo que genera tensión de mi persona hacia usted?
Todo usted.
Ah, yo todo. Toda sí, mi figura le genera tensión.
Sí, que es su...
Que es, a ver, déjeme interpretarlo un poco.
Eso me pone muy nervioso cuando quiero interpretar todo. Eso me pone loco, me pone mal.
Que es una cuestión de, a ver, de complejo de inferioridad, tal vez.
Mire, yo no me meto en los complejos que usted tiene, eso es un problema suyo. Me pone nervioso como usted habla, ¿no? Eso.
Ajá. Bueno, justamente hoy tenía preparado un editorial para arrancar el programa, como para sentar un poco las bases... Desde el punto de vista ideológico musical.
No sé, me estoy transformando en Pagani. Si esto sigue así, me voy a transformar en Pagani en cualquier momento. Lástima que usted no es gordo, si no le puede decir gordo.
Ahora, ¿esto es en juego o en serio? ¿Eh? Digo, no, porque yo vengo acá con todas las intenciones de hacer un programa que deje algo sentado.
Y bueno, no le sale, querido, no le sale. Van 17 años, a lo mejor un año más, el año que viene. Manda la música. Frank Sinatra, la orquesta de Duke Ellington, 1967 para Reprise. Arreglo y conducción, Billy May, en Es Tiempo de Show.
Through the clouds, gray with years, over hills, wet with tears, to a world young and free, we shall fly, follow me. April green, everywhere, April song, always there, come and hear, come and see, follow me, through the tree where our hopes hang.